Este es un mensaje de su amigo Thanos para las tardes 90.
Hola a todos mis amigos de las tardes 90. No pierdan la sintonía.
Ya lo saben, amigos. Véanos. Véanos en tardes 90.
Muy buenas tardes, 90. Sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast en donde volvemos nuevamente a esa época dorada de nuestra infancia. Y el día de hoy, Daniel, ¿de qué estaremos hablando?
Muy buenas tardes, 90, gente. Me alegra muchísimo tenerlos otra vez en otro episodio más del podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre las películas de los 90, películas que marcaron nuestra infancia de principio a fin y que muchos de ustedes recordarán precisamente porque hicieron parte de cada uno de los momentos en que usted estaba de pronto por ahí viendo televisión, canaleando y la vio, o usted fue a cine a ver alguna de esas películas en su infancia. Entonces, pues vamos a ver algunas de ellas y tenemos una lista de las 50 más taquilleras de la época de los 90. Entonces, vamos a estar hablando sobre ello.
Así es, Daniel. El día de hoy es para recordar, para, bueno, casualmente pensar en dónde nos encontrábamos cuando vimos cierta película, con quién estábamos y bueno, ¿qué comentarios tenemos al respecto de estas grandes películas de los 90.
Así es, mi gente. Recuerden que nos pueden seguir en Tardes 90 en Facebook y se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube, Tardes 90, donde tenemos las mejores entrevistas. Bueno, Nachito, arranquemos entonces con la posición número 50. Resulta y pasa que hay una película que se dirigió en 1995, que fue una película que se llamó Seven, protagonizada por Brad Pitt y por el señor Morgan Freeman. Esta película recaudó 327 millones de dólares en total en taquilla y fue una película, como le decía, de 1995. Esta película es bastante fuerte, fue una película que tenía pues mucho... Era como muy oscura, era muy estilo Joker, pero más pesada aún. Y pues es una película como de misterio, como de uno de mis directores, tengo que admitirlo, uno de mis favoritos, que es David Fincher. Pero pues fue una película bastante popular y que tuvo un presupuesto de 33 millones, Nacho. ¿Se puede imaginar que uno recaudó de 327 contra 33 millones que costó la película?
No, pues es muchísimo dinero. Yo no le puedo hablar mucho de esta película, la verdad, no la recuerdo muy bien. Pero bueno, si tuvo tanta taquilla es porque fue muy, muy, muy especial.
Excelente. Bueno, Nachito, ¿cuál otra tenemos por ahí?
Aquí sí se viene una película en el puesto 49, El Mañana Nunca Muere. Esta película sí me la disfruté, sí me la gocé, porque me encantaban mucho los juegos de GoldenEye y entre otros de James Bond.
Exactamente, esta película salió en 1997 y recaudó la cantidad de 333 millones de dólares. Bueno, aquí tenemos una historia de James Bond, pues ahí enfrentándose como siempre a sus villanos. Pero Nachito, hay que hablar de algo que salía después, muy despuesito de las películas, y eran los videojuegos. Y el juego del Mañana Nunca Muere, yo lo alcancé a jugar en Play 1.
Yo también, recuerdo que lo rescaté, por cierto. Creo que fue uno de los únicos que pude rescatar y bueno, me encantaba la jugabilidad, las misiones que se encontraban allí y por supuesto, cada una de las herramientas que James Bond utilizaba para poder completar sus misiones.
Excelente. Bueno, tendríamos entonces esa parte de El Mañana Nunca Muere. Vamos a hablar un poquito también de lo que fue una película en el puesto 48 de Fue la Roca, dirigida por Michael Bay en 1996. Esta película recaudó una cantidad de 335 millones de dólares. Esta película, la verdad, no la he visto, tengo que admitirlo. Y pues, la verdad, a mi papá le encanta. Es una película que con Sean Connery, que fue muy popular en esa época, pero pues yo nunca la he visto. No sé si Nacho la vio.
Es una de mis favoritas, Daniel. Casualmente tendría yo 6 años, ya que estoy revelando mi edad, pero la verdad es que es una película que deja muchas sensaciones, sobre todo por las escenas de acción que tiene. Prácticamente es como un enfrentamiento entre unos soldados que se rebelan contra el Estado y contratan a este señor, Sean Connery, que viene a ser un preso que estuvo en este lugar, precisamente, que conoce muy bien el sitio, y lo liberan para poder hacer parte de esta misión junto con Nicolas Cage, que es un detective que tiene su familia, que se involucra en esta misión, y bueno, es genial. Todas las escenas son maravillosas.
Bueno, Nachito, puesto 47, ¿qué tenemos por ahí?
Puesto 47, hablando del Batman Day hace poco. Batman Forever, en 1995, a manos del señor Joel Schumacher.
Joel Schumacher recaudó 336 millones de dólares. No le fue mal a esta película, a pesar de que ya hemos hablado de ella. Ya hemos dedicado un podcast completo a las películas de Batman y se habló precisamente de esta película que fue Batman Regresa. ¿Sí? ¿Batman Regresa? ¿Sí? ¿Sí?
O, Batman por siempre.
Batman por siempre. Entonces, esta película, pues la verdad... La verdad, como ya hemos hablado, no estamos hablando de críticas, sino estamos hablando más bien de dónde estábamos cuando la vimos. Yo recuerdo, y siempre me acordaré en esta película, en este caso, que salían unos jugueticos que tenían, eran como el busto del personaje, y yo tenía la del acertijo. A mí me encantó el personaje del acertijo de Jim Carrey, y de hecho me disfracé en un Halloween un año siguiente, creo que fue, como 2 años después, 3 años después de... el acertijo, precisamente.
A mí me encantó el papel de Jim Carrey aquí. Precisamente sé que salieron muchas promociones, sobre todo en Pepsi, relacionadas con esta película. Eso era lo más llamativo, y un comercial que salía relacionado precisamente con el mes de octubre, que ya se avecina, que son los famosos trajes de Fantastic Night.
Exactamente, esos eran los famosos, y pues ahí ya... Y ahí llegó, esa fue la primera vez que tomó Joel Schumacher este papel, estos personajes, y pues ya vimos lo que pasó. En el puesto 46 tenemos Los Picapiedras, el live action, dirigida por Brian Levant, perdón, en 1994, y recaudó 341 millones de dólares. Esta película, yo tengo que decirlo que sí la vi, no la vi en cine, la vi más o menos cercanos, finales de los 90, comienzos de los 2000, la vi en televisión la primera vez. Y he visto las secuelas. La verdad, no es una película que me disguste, me parece que es una buena adaptación y tiene una historia bastante entretenida. Entonces, yo la veía así, la veía bastante. No la vi en VHS, la vi en televisión. ¿Tiene alguna historia con esa, Nachito?
Esta película era una de mis favoritas, precisamente, Los Picapiedra. Y quién no recuerda el famoso Yabba Yabba Doo. Pedro Picapiedra con el boliche, el famoso Dino, que aquí hicieron como un Dino un poco, ¿cómo se diría? Un poquito ficticio, tal vez, computarizado.
En bueno, esa pues a época. Ver, hay que tener la época también, que eran los 90.
Sí, sí. Sin embargo, pues es un gran trabajo y pues es muy, muy cómica. A mí me gustó, me encantó.
Sí, no es mala. Bueno, Nachito, ¿qué tenemos en el 45?
Puesto 45, tenemos a Pocahontas. Esta creo que es su película. Esta es su película.
Sí, bueno, no voy a hablar de esta porque esta vamos a hablar en el podcast de Disney. Entonces, si no lo han visto, pues si no lo han escuchado, perdón, pues váyase, pásese por nuestra cadena de podcast, que tenemos un podcast dedicado totalmente a las películas de Disney, que de hecho va a una segunda parte pronto. Entonces, no vamos a hablar mucho de esa, Nacho. Vamos a pasar con la siguiente, si le parece.
Bueno, pero hablemos entonces de los datos. Presupuesto, 55 millones de dólares. Okay, sí. Recaudación de 141 millones de dólares en Estados Unidos. En España, 9 millones de euros casi. Y espectadores en España, 3.074.094.
Sí, recaudación total mundial, que es la rojito que aparece arriba, 346 millones de dólares recaudó en total Pocahontas, que ya voy a hablar después, les hablaré un poquito más sobre esta película. Bueno, impacto profundo, esta es muy, muy clásica. Está en el puesto 44, es del director Mimi Leder, 1998, con el eternísimo Morgan Freeman haciendo de presidente de los Estados Unidos. 349 millones de dólares recaudó esta película. Esta película, la verdad, es de la típica película de que siempre trata sobre el fin del mundo. No sé, Nacho, ¿qué tal le parezcan las películas? A mí, pues, hay una que otra que me gusta. Esta en especial, la verdad, la vi hace tantos años que ya no me acuerdo mucho, pero sí recuerdo haber visto a Morgan Freeman en el papel de presidente. ¿Usted recuerda algo de esta película?
Bueno, solamente que Morgan Freeman salía mucho en estas películas de los 90. Y aquí hay un dato muy curioso. Y es que esta película vino a cumplirse, sí, fue como una especie de sueño hecho realidad, porque si se dan cuenta, habla de el primer presidente de los Estados Unidos de raza negra. Y casualmente teníamos hace poco, hace unos años atrás, al señor Barack Obama. Entonces es como una, ¿cómo se dice eso?
Premonición.
Premonición, exactamente, gracias. Y ahora, en el puesto 43, una película que me vi, no en el momento, pero como a los 4 o 5 años, Speed, con el
Jan,
señor.
director, Jan Debont de
Ajá.
1994. Y tenemos en pantalla a Keanu Reeves y a Sandra Bullock, ¿no? Ahorita que el Keanu es súper famoso, súper, hiper, mega famoso, en esa época estaba comenzando apenas.
Tal cual. Y aquí algo muy interesante, el contenido de la película precisamente, Sandra tenía que llevar el bus y no podía parar porque explotaba. Y este agente, no sé si era de la CIA o la policía, intentaba ayudarle para poder salvarla. Y las personas que iban dentro del bus también.
Exactamente, 350 millones de dólares recaudó esta película. Y sí, es muy, muy que muy, muy popular. Y todavía en esta época todavía se habla de esa película porque pues marcó como un hit en las películas de acción, ¿no? Vino después, pues toda esta ronda de películas. Estas son las típicas películas que ponen un domingo en la tarde en alguna de las. En alguno de los canales, ¿no? Que uno está ahí medio aburrido un domingo, entonces la pone y bueno, películas de acción con Keanu Reeves o con Arnold Schwarzenegger o con Sylvester Stallone. La típica película dominguera, Nachito.
Yo me acuerdo que esa la alquilé en VHS, lo recuerdo muy bien. Tuve que devolverla a los 3 días porque ya se vencía el plazo de préstamo.
Okay, la vio, pero la disfruto.
Así es.
Bueno. En el puesto 42 tenemos una de las que creo que más nos ha marcado en nuestra infancia, tendremos que decirlo con Nacho, fue de las películas que más no, nos llegó al corazón y que me hizo querer muchísimo al personaje de Jim Carrey, al actor de Jim Carrey, y que aún hoy en día veo, la he disfrutado y me vuelvo a reír de lo mismo. Se trata de La Máscara, dirigida por Chuck Russell. Salió en 1994, un año después de que yo nací, y recaudó 351 millones de dólares. Ojalá hubiera registrado un poquito más, pero igual fue un exitazo. Nacho, esta es la primera vez que la vi muy chiquitico. Me encantó el personaje, la máscara, me encantó el actor de Jim Carrey. Después la volví a ver. Yo tenía como un VHS con muchos videos teníamos y mi familia, mis papás grabaron la película completa en ese VHS. Y esa película la veía yo hasta el Kansas, yo me sabía las líneas.
No, Daniel, pues si usted habla de eso, yo le recuerdo que en esa época habían unas figuras de colección de La Máscara. Casualmente también salió a raíz de esa película la serie animada y estaban las figuras de colección con diferentes uniformes, que estaba el ninja, que estaba el jugador de hockey. Entonces, esa época también para coleccionar las figuras era genial. Me acuerdo también que a raíz de eso fue tanto el boom que sacaron el juego. Y me acuerdo que salía muy pequeño y iba a jugarme el juego de la máscara en las maquinitas. Entonces, genial.
Sí. Y bueno, y de la película que Nachito, ¿dónde la vio? ¿Cómo fue?
Esta
¿Cómo fue?
película la vi por televisión, la transmitían por televisión aquí en los canales nacionales. No, no la vi en cine como tal, pero me la disfruté. Puedo decir que una de mis escenas favoritas es el baile, cuando la máscara está rodeado y le dicen alto, y él automáticamente hechiza a todos los policías y cambia su traje a un traje muy, ¿cómo decirlo así? Como mexicano, como de carnaval.
De carnaval, sí, más que mexicano de carnaval. Bueno,
Ahora,
siga, siga, siga.
puesto 41. Puesto 41. Seguimos con James Bond, GoldenEye. del señor Martin Campbell en 1995.
Así es, GoldenEye, Nacho, pues cómo olvidar. Esto yo creo que más que la película, usted ya sabe que se acuerda más uno. Porque uno se acuerda de la película y dice, sí, la película de GoldenEye salió en 1900, recaudó 352 millones de dólares, que es una barbaridad. Pero uno dice, no, uno se acuerda de GoldenEye cuando le dicen GoldenEye. Le voy a preguntar a usted, Nacho, ¿qué piensa usted cuando le dicen GoldenEye?
Juego, 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 juego.
Exactamente. GoldenEye, el juego de Nintendo 64 y juegazo. Usted lo rescató, creo.
No, la verdad era un juego muy difícil. De los que rescaté, los de PlayStation. Pero este juego de GoldenEye sí era muy, muy complicado.
¿Hasta qué nivel llegó? ¿Se acuerda?
Bueno, creo que nunca pasé el primero.
Pero este es de los clásicos clásicos de Nintendo, era en primera persona y pues la verdad es que el juego arrasó, la película también arrasó, fue la época dorada de Pierce Brosnan. Una preguntita, Nacho, antes de seguir pasando, ¿cuál ha sido su Bond favorito?
Uy, me la puso difícil. Me la puso difícil porque todos los que han encarnado la piel de este agente secreto me han gustado. Desde Sean Connery hasta el Bond actual, me parecen geniales. No, no le podría decir mi favorito. Todos son muy buenos.
Entonces, quedémonos en. Yo me voy a quedar en Daniel Craig. Yo sí puedo decir que mi favorito hasta el momento ha sido Daniel Craig. Me encantó Casino Royale. Me parece que es una de las mejores películas que ha salido de James Bond de todas. Uf, Casino Royale es brutalmente buena. Y pues ha tenido villanos como Christoph Waltz. Ahorita va a tener una nueva película que nada que se estrena, Nacho, y sigo esperándola. No hay tiempo para morir. Entonces, ¿será que se estrena, Nacho? ¿Será que veremos en cine No hay tiempo para morir?
Paciencia, paciencia. Hay tiempo para quedarse en casa. Entonces ya después habrá tiempo para ir a los cines. Pero bueno, esperemos, esperemos que el otro año va a ser para grandes sorpresas, grandes producciones, por cierto, que se vienen.
Exactamente, estoy emocionado por esa parte. Bueno, en el puesto 40 tenemos Instinto Básico de Paul Verhoeven de 1992, 352 millones de dólares. Esta película, la verdad, nunca la vi, es con Michael Douglas y Sharon Stone, que es la famosa escena en que ella cambia de pierna y se le ve la coliflor, dicen por ahí. Entonces, pues, nada que decir, Nacho,
Bueno,
nada
lo
que decir.
dicen, el mismo thriller erótico. Entonces,
Exactamente.
creo que esa es la palabra correcta. Vamos con una película en el puesto 39 que genera muchas emociones, sobre todo porque fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Okay, ¿de qué se trata?
Vamos con Apolo 13 de Ron Howard en 1995.
Okay, recaudación de 335 millones de dólares. Esta sí no la he visto, me van a matar, pero esta no la he visto. Con Tom Hanks.
Sí, así es.
¿Usted la vio? Yo no la he visto.
Yo medio recuerdo imágenes. Tendría 5 años, entonces es muy poco lo que recuerdo realmente, pero sí sé que fue muy popular y mucha, mucha gente le gustaba ver esta película.
Ok, bueno, yo nunca la alquilé, entonces no puedo tener de charlas de esa. En el puesto 38, Belleza Americana del director Sam Mendes, 1999, peliculaza, buenísima, 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 356 millones de dólares. Expresa toda la decadencia de la sociedad estadounidense americana, todo lo que usted se imagine. Entonces, está buenísima, buenísima, buenísima. Si no la han visto, tienen que ser obviamente mayores de 18 para verla porque trata temas muy fuertes, pero recomendadísima, recomendadísima. Hoy se la recomiendo. Belleza Americana está en Netflix, buenísima.
Bueno, qué genial. Tendremos que verla porque yo, la verdad, no la recuerdo, no, no la conozco. Entonces, en el puesto número 37, seguimos con el señor Bond. El mundo nunca es suficiente, según la traducción española, creo yo, pero la conocimos como El mundo no basta, en este caso, del año 1999.
Por Michael Apted, sí señor, 366 millones de dólares. Esta fue la época, los 90 fue la época de Pierce Brosnan. O sea, Pierce Brosnan sacaba películas de James Bond cada 2, 3 años. Entonces uno veía películas todo el tiempo, videojuegos, mercancía. ¿Usted llegó a tener algo de mercancía de James Bond?
No, jamás. Eso sí,
Aparte del
no.
videojuego.
Salían muchas cosas, pero solamente juegos, sí. No más.
Ok. En el puesto 36 tenemos Bichos, una aventura en miniatura de John Lasseter en 1998. No vamos a hablar de esta película, solo vamos a dar datos porque esta película también hace parte del especial que tenemos de Disney.
Entonces,
362 millones de dólares.
muy bien, 362.2 millones de dólares.
Listo, ¿con qué seguimos, Nachito?
Vamos con Notting Hill, puesto 35, de Roger Michell, 1999. Puede creer que esa película nunca la vi, pero creo que fue muy popular.
Es bastante, bastante popular y además que tiene dos actores de la época que eran súper conocidos, la famosísima Julia Roberts y el famoso Hugh Grant, 363,9 millones de dólares. Nacho, esta película es muy romántica, tiene que verla si se va a enamorar.
Ah, eso quiere decir que ya me está casando en este momento.
Pues
Bueno.
quién sabe, porque en esta película él conoce a una actriz, él es como un vendedor en una librería y él conoce a una actriz y se enamora. Imagínese que usted esté en algún vendiendo en algún lado, esté haciendo algo súper bueno y se encuentra el amor de su vida y que sea una súper actriz. ¿No se imagina eso?
No, pues maravilloso. Mejor dicho, caigo a sus pies.
Exactamente. En el puesto 34 tenemos Home Alone. Solo en casa, o como lo conocimos aquí en Latinoamérica, mi pobre angelito. Esa salió en 1992 y la dirigió Chris Columbus. Esta película recaudó 365 millones de dólares. Esta me gustaba más que la primera porque ocurría en la ciudad de Nueva York y siempre se me quedó a mí en la cabeza la escena en que Macaulay Culkin ingresa a la juguetería y a mí me encantaba esa escena de chiquito porque yo quería estar en esa juguetería, yo imaginaba estar en Nueva York comprando esos juguetes. Por eso me gustaba tanto esa segunda parte por la escena de la juguetería y la vi en televisión y la vi, no me acuerdo si la vi también en VH, creo que no, la vi en televisión porque esa la pasaban todas las navidades, entonces sí.
Sí, a mí me encantaba esta película, sobre todo por las secuelas que sacaron, y pues este muchacho se volvió muy famoso por esta película. Escena favorita, creo yo que la que todos conocemos, él queda solo en la casa y les empieza a colocar cualquier cantidad de trampas a estos dos pillos
Bueno, pero
que...
Nacho, hay que tener en cuenta que esta es la secuela. O sea, esto quiere decir que fue cuando se fueron a Nueva York. ¿Se acuerda que él se hospeda como en un hotel?
Sí, así es. Ah, la estaba confundiendo con la otra.
La primera.
Gracias,
Sí, 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 sí,
sí,
sí.
así es. Bueno, ya aquí también estamos recordando, pero esa es una de mis favoritas entonces de la anterior película. Y de esta, creo que es cuando se hace pasar entonces por adulto que dice, Feliz Navidad, maldito animal que les coloca
Sí.
el video de este gángster y que todos se tiran al piso. Me parece fascinante.
Exactamente, exactamente. Bueno, en el puesto, vamos ya en el puesto ¿qué?
Vamos en el puesto
33.
número 34,
Tres,
vamos para
treinta y
el
tres. 33, listo.
vamos para el 36.
33.
¿Cómo?
33, vamos para 33.
No, no, vamos para el 33, vamos para el puesto número, así vamos para el 33, no puede ser.
Bueno, en fin, siga. ¿Cuál es esa, Nacho? ¿De cuál se habla acá en esta 33?
Bueno, la 33, como diría la banda de salsa de aquí. Vamos con la jungla de cristal 3, la venganza. Eso quiere decir que hubo la 1 y la 2, que nunca
Amigo
me las
mío, amigo mío, la jungla
pero...
de cristal no es la jungla de cristal, es duro de matar.
Ah, es que aquí tenemos unos nombres bastante graciosos. Bueno, aquí también a los que nos escuchan, para que se rían con todo lo que tenemos aquí. Es que este podcast es para risas, para nostalgia y bueno, para divertirnos mucho.
Exactamente, entonces no es la jungla de cristal, la jungla de cristal, sino duro de matar. Obviamente duro de matar, si sí la ha visto.
Claro que sí. ¿Quién no recuerda a este gran John McClane, el policía con la más mala suerte del mundo?
Exactamente, dirigida por John McTiernan en 1995 con Samuel Jackson haciendo una aparición especial, recaudó 366 millones de dólares. Yo estas de Duro de Matar, la verdad, son otras de estas que me parecen domingueras y yo no las disfruto tanto. En esa época me parecían súper aburridas y aún me siguen pareciendo aburridas. Hay una que otra que me gusta, pero esa la verdad, no, no, no,
Eso quiere decir que la que viene le va a parecer igual, no puede ser.
Bueno, háblenos, esa la ha visto, ¿sí? La de Duro de Matar no tiene ningún cuento así para contar, alguna cosita.
Cuento que eso nunca termina, tanto así que 4, 5, 6, 7, casi 8, ¿no? Falta que Duro de Matar zombie, alguna vaina así.
Exacto. En el puesto 32 tenemos El Fugitivo, esa tampoco la he visto, nunca la vi, con Harrison Ford. Recaudó en el del 93, mire, mire usted, preciso en el año que nací salió esa película. 368 millones de dólares. ¿No la ha visto? ¿Usted la vio?
Bueno, digamos que, como su título dice, fugitivo, lo perseguían, se escapó y el hombre pasa por cualquier tipo de cosas para poder buscar su libertad. Entonces, la trama es muy buena, a mí me gustó. Puedo decir que no la recuerdo con exactitud completica y completica, pero algo de la trama.
Anoche es más de ese estilo de películas palomeras, entonces a Nacho le gusta más ese estilo, entonces bueno, se la vamos a valer.
Entonces, pasemos al lado romántico. El puesto 31. Algo pasa con Mary.
Que me da risa porque esa no es la traducción que nosotros teníamos en Latinoamérica, pero bueno, ok. 369 millones de dólares, protagonizada por la que en esa época era la bomba romántica y de todo. Que todo el mundo quería pues ver en películas, que era nuestra queridísima Cameron Díaz. Estaba reciencita, ya casi salida de lo de la máscara, recién desempacada y pues tenía una película bastante, diría yo que tenía sus partes así como, porque yo no la vi, en esa época la vine a ver mucho después porque precisamente era una película un poco pesada, tenía como ese romance así como curioso. Entonces no sé si usted la vio en algún momento.
La verdad no la recuerdo muy bien. Solamente recuerdo a esta hermosa actriz en la máscara.
Ok, entonces pues de una vez le comento, pues sí, era una película un poco pesada y el póster también era pesado. Entonces, lo que yo me acuerdo y lo único que me acuerdo es pasar por Bogotá, chiquitico, caminar y verla en un póster así a Cameron Díaz con una pierna afuera. Son la pierna afuera, ¿no? En el póster.
Vamos con la siguiente. Sigamos hablando de espías.
Ok, esta me encanta. Puesto número 30, ¿cuál es? Así, pues yo. Mentiras arriesgadas, bueno, Mentiras Perfectas se llamó aquí en Latinoamérica, de James Cameron, 1994, con Jamie Lee Curtis y el maestro, el gigantón Schwarzenegger. 378 millones de dólares.
Una cantidad de dinero. Bueno, decirle que si la vi, pues me encantaban las de el señor James Bond, pero esta creo que la pasé. Solamente recuerdo a Arnold con Terminator y la guardería de papá. De resto,
La guardería de
nada.
papá es
Bueno, el no, esta no es la guardería. Bueno, me confundí.
detective en el kindergarten.
Ese.
La guardería de papá es de Eddie
Es
Murphy.
la de Eddie Murphy, sí, exactamente. Sí, bueno, aquí vamos recordando, eso es lo bonito, recordar, no dejar pasar estos momentos tan grandiosos.
Bueno, esta película yo la vi, es bastante entretenida, no es para niños tampoco. Y tuvo un videojuego, usted lo debió haber jugado, se llama Mentiras Perfectas y salió en Nintendo. De pronto usted no se acuerda ahorita, pero si lo ve, se acordará del juego, se lo
Me
prometo.
acordaré de usted seguramente. Vamos con el puesto 29 y creería que hablaremos de unas dos más para darle el paso a las Noti 90, si le parece.
Ok, perfecto. ¿Cuál es el puesto 29, Nacho?
Entonces, 29, tenemos a Godzilla. ¿Quién no se acuerda de Godzilla?
Pero
Por lo
está la
menos tuve que haber
mala.
visto una,
Está la
una.
mala.
Esta es la mala, pero bueno, tal vez la que más disfruté. Del famoso camarógrafo y que lo pisa y que queda ahí. Bueno, me
Sí.
imagino. Ok, Roland Emmerich, de 1998. Recaudación mundial de 379 millones de dólares.
Esta película tengo el recuerdo yo porque salieron juguetes en McDonald's, me sacará usted de la duda ahorita, y salieron también algunas mercancías de juguetes y yo tuve juguetes de este Godzilla, era horroroso, Pero yo tuve juguetes de este Godzilla y me gustaba mucho la película cuando estaba niño. Yo ahorita la veo y me parece un bodrio. Pero en esa época me gustaba mucho y siempre me aterraba un poquito la escena en que aparecía el monstruo pisando. Siempre me pareció un poquito aterradora.
No, y bueno, yo tuve la oportunidad de tener un Godzilla en mis manos. Por supuesto, no era mío, pero recuerdo que siempre me gustaba seleccionar ese Godzilla cuando jugaba con mis amigos. Claro, para destruirlo todo.
Bueno, ok, película interesante con... Ay, se me olvidó el actor. Matthew... Bueno, se me olvidó el actor ahorita, Matthew Broderick, creo que es que se llama, el actor de Godzilla.
Sí.
Entonces, ok. Puesto 28 tenemos Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Tiene la banda sonora de una canción que todos conocemos, que es Todo lo que hago, lo hago por ti. Esa es la banda sonora de esa película. 1991, Kevin Reynolds. Con dos actorazos, Kevin Costner y, obviamente,
Este hombre es inmortal. Este
Morgan
hombre
Freeman. Morgan Freeman, que está en toda película que uno vio de los 90. 390 millones de dólares. O sea, eso es mucha plata, Nacho. Eso es como para hacer 60 podcasts seguidos.
pero
Bueno.
la que viene, tiene mucho más recaudación y bueno, es la que a todos nos ha movido el corazón durante muchísimos años. Vamos a cerrar entonces
No podemos cerrar con esa, Nacho, porque lamentablemente esa está en el especial de Disney. Solo la vamos a nombrar. Solo la
Esto
vamos a
26
nombrar.
es para. De acuerdo, listo. Entonces, dejémosla pasar, pero bueno, no dejemos con la gente con la intriga. ¿Cuál es, Daniel, antes de pasar?
Toy Story de John Lasseter, 1995, 404 millones de dólares. Hablaremos de ella en el próximo podcast de Disney.
Me parece genial.
Cerremos con
Con la no.
Endaya.
Cerremos, ya sabrán, con esa banda sonora que interpretó Daniel, el guardaespaldas de Mick Jackson en 1992.
411 millones de dólares y patrocinada, protagonizada por el señor Costner y por Whitney Houston.
Así es,
Que se
un
cantó.
guardaespaldas que se enamora de su chica.
Muy cliché. Se hizo famosa fue por la canción de Whitney Houston. Pues esa fue la escena épica en que él la saca como en entre brazos. ¿Usted vio esa? Yo la verdad vi pedazos.
Sí, pues tendría muy corta edad, pero la fui a ver unos 5 años, unos 5 años más adelante. Y sí, claro, es el espectáculo, es el hombre enamorado y quien cuida a su estrella y bueno, ahí está su hermoso romance.
Listo. Señoras y señores, terminamos por ahora el podcast. Yo sé que nos quedaron muchas películas. La verdad me divertí muchísimo en este podcast porque hablamos de películas que me hicieron recordar la infancia, pero aún nos quedan 25 películas más. Entonces esas 25 películas más las dejaremos para el próximo podcast, para una segunda parte. ¿Cuántas segundas partes tenemos prometidas ya, Nacho? Creo que un montón.
Sí, la verdad sí. Y yo espero cumplirlo. Créanme que aquí lo que prometemos lo cumplimos, sea tarde o temprano.
Exactamente. Entonces, esta película, estas películas de las películas más taquilleras de los 90, váyanse preparando porque vamos a tener pronto la segunda parte y vamos a hablar de las primeras 25, que ya más o menos ustedes se van a ir haciendo una gran idea. ¿Listo? Entonces, Nachito, nos vamos con las Noti 90. Hoy no vamos a dar tanta noticia, hoy vamos a hablar de un especial que se hizo, pero de eso hablaremos en unos instantes. Vamos con las Noti 90. Bueno, señoras y señores, vamos a cerrar entonces este podcast con las Noti 90 y Nachito nos va a contar un poco, Nacho nos va a contar un pocotón de lo que fue el Batman Day del día de ayer. Bueno, el día de ayer, el día sábado, 19 de septiembre, Nacho hizo una especie de cobertura porque estuvo durante todos los eventos que se realizaron. ¿Dónde se realizaron los eventos? ¿Qué hubo, Nacho? El micrófono es todo suyo.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por esa antesala. Bueno, para las personas que de pronto se preguntan qué es el Batman Day, porque muchos se preguntarán qué es eso, de qué están hablando, resulta que el Batman Day es una celebración especial de este hombre murciélago llamado Batman, que se inició desde el año 2014. Y bueno, en este día se hacen muchísimas cosas, se ven películas, la gente suele leer cómics, muchos se disfrazan tal vez de este murciélago y, ¿por qué no? Pues se celebran diferentes eventos. Lastimosamente, este año no se pudo festejar como tal un Batman Day donde todos podemos ver a los cosplay y las personas que personifican a este murciélago, pero se hicieron actividades virtuales. Una de ellas pues fue la carrera de Batman, una carrera virtual donde la gente se inscribía para poder correr ciertos kilómetros y recibía un kit especial. Este kit especial pues contenía una chamarra, un carnet, un número, una gorra y bueno, la gente la pasó muy, muy, muy bien. Otra cosa que se hizo pensando en este día especial es para las personas que de pronto conducen por la calle, pues resulta que si usted aún puede hacerlo, puede descargar la aplicación del Waze y lo va a direccionar a donde quiera que vaya Batman, o si usted quiere la voz del acertijo también. Entonces es algo muy chévere. También pueden encontrar en la página oficial de DCComics.com la publicación de Batman Day y allí podrán descargar unos cómics totalmente gratis. Para los más pequeños también. Hay un libro de actividades, hay un kit de la editorial DK a full color o en blanco y negro que los niños van a poder disfrutar de manera digital. Entonces, eso puedo contar del Batman Day. En este caso, pues se han cumplido casi 7 años de esta conmemoración. También muchos coleccionistas expusieron sus figuras. Hubieron videos relacionados también en la plataforma TikTok. Se vieron personas realizando homenajes a Batman.
Muchas gracias, Nacho. Pues qué cobertura de Nacho, es como uno de esos corresponsales. Bueno, gracias, Nachito, por la super noticia del Batman. Y voy a contarles dos noticias rapiditas antes de irnos. Entonces, la primera es que Dragon Ball va a tener un juego RPG estilo 8 bits creado por un fan. Esa será como este juego especial. Vamos a ver qué nos traen. La verdad me interesa bastante porque es uno de esos de 8 bits hacen falta. Y tenemos por ahí que se cuenta que Flash supuestamente reiniciaría todo el universo DC. Entonces, la película que viene de Batman, del arco de Flashpoint, volvería a reiniciar o reiniciaría el universo de DC en su totalidad. Entonces, veremos si llega Affleck, si se va Affleck, si vuelve Henry Cavill, qué va a pasar. Nachito, ¿alguna cosita más por comentar o nos vamos?
Sí, algo que se me había olvidado. Ustedes que nos escuchan, que están allí pendientes de las tardes 90, también en esta conmemoración del Batman Day, hay una lista en Spotify que ustedes pueden escuchar con todas las canciones que se han recolectado hasta ahora de este maravilloso murciélago. Entonces los invito a escucharlas y bueno, una vez más. Hacemos esto con amor para ustedes, siempre de vuelta a esa infancia, trayéndoles lo mejor del entretenimiento y el espectáculo.
Señores, nos vemos entonces en el próximo podcast. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado hasta el final y si recuerden siempre, nunca dejen de ser clásicos. Hasta siempre.